conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este 31 de agosto. Se fue el octavo mes, se fue agosto. Bueno, hay que agradecerle a Dios, ¿verdad? Que nos dio vida y que nos dio para sobrevivir y para pasar este mes. A saber cómo, pero ahí estamos. Y bueno, viene septiembre, ¿no? Que lo han catalogado todos como, bueno, el gozne, como ese mes difícil, ese mes terrible, ese mes oscuro, así están diciendo. Bueno, vamos a entrar entonces a septiembre. Bueno, pero antes de todo saludarlos a los que nos escuchan acá en el país por la frecuencia de la radio, los que nos escuchan por internet también, ¿verdad? Por el www.radios.com, y ahí pueden encontrar, ¿verdad?, el 106.9, y por supuesto también los que escuchan los podcasts, los que entran al Independiente Radio .com.sb, en la página del Independiente, del periódico, y para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y están pendientes de nuestro trabajo y están también atentos a nuestras reflexiones, a nuestros análisis, a nuestras observaciones. De eso se trata, pero es fundamental, bueno, saber cómo está el equipo ahí, ¿no? ¿Cómo está ese equipo, Jefferson? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo excelente, todo al 100.
Sí, al 100. Bueno, eso me alegra, ¿no? Que estemos al 100. Porque aquí en el programa, mira cómo tenemos esta mesa, llena de notas, llena de artículos. Hoy vamos a tener un excelente programa. Si querés, vamos a comenzar por los aplausos, haciendo un resumen de lo que vamos a dar en los aplausos. Mira, cómo no nos vamos a alegrar con el anuncio que dio la Iglesia Católica Salvadoreña, que se recibió con júbilo, ¿verdad?, que el Papa Francisco ya dio la autorización para que sea el sábado 22 de enero la fecha de beatificación del padre Rutilio Grande y sus compañeros en el martirio también, ¿no?, que son Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, y también al padre italiano Cosme Spesotto Samuner. Bueno, ellos van a ser beatos. Entre todo este montón de malas noticias, entre todo este montón de sombras que se tejen por ahí en el escenario político comunicacional, bueno, aparece esta buena noticia. Tengo un montón de comentarios de oyentes, porque nosotros la sacamos en el periódico Independiente tempranito, y la gente decía, bueno, entre tantas malas noticias, entre tanta cosa oscura, entre tanta sombra, bueno, aparece esto. Y bueno, por supuesto, le vamos a dar los aplausos. Le vamos a dar los aplausos también a un salvadoreño que es políglota, ¿no? Poli quiere decir muchos. Glota, pues, de lenguas, ¿no? Muchas lenguas, políglota. Se trata de Manuel Escobar, un salvadoreño que habla 25 idiomas. Ya se considera un políglota de 5 para arriba, ¿verdad? De los papas hablan 7, todos estos que son, bueno, tienen cargos así internacionales de mucha importancia, tienen que andar por ahí, ¿no?, entre 5 y 7 lenguas. Este salvadoreño habla 25 idiomas. Parecería como mentira, ¿verdad? Pero habla ucraniano, búlgaro, rumano, griego, alemán, chino, japonés, coreano, filipino, turco, polaco, hindú, árabe, holandés, hebreo, serbio. ¿Cómo hará? ¿Cómo hará este muchacho? Bueno, es Manuel Alfonso Escobar Cáceres, 34 años, y puede hablar 25 idiomas, y ahorita está en Nueva York. Es un cosmopolitan realmente, tiene una mente prodigiosa para los idiomas, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay que felicitarlo, le vamos a dar también en su momento los aplausos en el programa. Bueno, también hay otro aplauso que yo no me lo quiero perder, porque este aplauso va para toda la ciudadanía. Es una victoria de todos nosotros, de ustedes los oyentes, de los ciudadanos en conjunto, que han alzado la voz cuando la Asamblea Legislativa quiso poner, censura, ¿verdad?, reserva a sus vuelos, a sus viajes, a los nombres de sus asesores. Entonces comenzó la ciudadanía a rechazar esto, a rechazar, a hacer una expresión de forma de corrupción a ese secretismo. Y entonces, al salir esto y al hacerlo con fuerza a la gente y al convertirlo eso en opinión pública, en tendencia, entonces se empezaron a retractar los diputados, se echaron para atrás, ¿verdad? Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, Gallegos también, Guillermo Gallegos de Gana, que es de la Junta Directiva. Y entonces los diputados, al verse expuestos porque no tenían otra, echan para atrás. Y por supuesto, les vamos a dar los aplausos. Ahí es donde yo le vengo diciendo a la gente, esa es la victoria de la gente, la victoria ciudadana. Entonces se echaron para atrás y empezaron, y ya la reserva no va a ser como la habían pensado al principio. Entonces, tras un amplio rechazo ciudadano, la Asamblea Oficialista de Nuevas Ideas desiste ocultar los gastos. Claro. Bueno, pero está por el otro lado, ¿no? Por el otro lado vienen ya los latigazos. Ya molesto, un diputado ha dicho que los medios de comunicación, así como El Faro, que ha denunciado lo del diálogo con las pandillas, y otros medios de comunicación también que denunciamos, dice que podríamos tener consecuencias jurídicas, dice el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro. Le vamos a dar los latigazos a Jorge. Bueno, y también los economistas están advirtiendo que el gobierno está en aprietos financieros para terminar el 2021, y no dicen nada, no dicen la verdad. Hay problemas para cubrir un gasto de 1.800 millones de financiamiento, que hay una brecha fiscal terrible ahí y que están recurriendo a puros cetes y letes, la forma de ir saliendo. Pero si el gobierno no logra que le preste el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, el país podría caer en un impago en los próximos años, ¿verdad? Estamos hablando del 22, 23, y ahí sí, es la famosa crisis financiera de la que hablan. Bueno, y por supuesto, vamos a felicitar también a la gente esta de Forever, más de 600 jóvenes que llegaron con sus familias también a la Asamblea Legislativa y hicieron una protesta ahí, más bien pidiendo que a los jóvenes le están exigiendo más bien al presidente Bukele que le pague las becas atrasadas. 600 jóvenes que están ya perdiendo su ciclo porque el gobierno no paga. No le paga a Forever para que Forever pague estas becas. Imagínense ustedes qué incongruencia, ¿no? El gobierno pidiendo que se aprueben 205 millones para una promoción del Bitcoin, un fideicomiso para promover Bitcoin, 205 millones. Y Forever pidiendo $300,000 que les deben desde hace 8 meses para el pago de estas universidades, de estos muchachos. Bueno, y encima también el reclutamiento de esto de los 20,000 soldados. O sea, es una incongruencia. Es lo contraproductivo que decía Illich, Vladimir Illich, el filósofo austríaco. Porque él habla de lo contraproductivo. Es decir, quien tiene que resolver, quien tiene que dar educación, es el que la quita. Es decir, bueno, tanta cosa. Pero a mí el escándalo que me da son esos 205 millones que hay para ese fideicomiso para promover el Bitcoin. ¿Por qué? Porque toda la gente lo rechaza. También se dio el viernes la movilización de los veteranos de guerra que piden mejorar pensiones y rechazar el Bitcoin. Bien movido ha estado, bien movido. Bueno, y también fíjense, los policías, que son los que cuidan víctimas de testigos, que reclamaban sus bonos atrasados, les pagaron, ¿verdad? Un bono que no les habían pagado a ellos, entonces, pero les pagan después de la protesta. Entonces, se está movilizando la gente no se está quedando callada, la gente está hablando, y eso es lo bueno. Por eso es que nos sentimos felices en este programa.
No podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal. No nos callarán, no podrán callarnos,
en la medida en que la gente empiece a hablar, la gente empiece a salir, así como estos policías, así como estos de Forever, así como los veteranos, así como, bueno, toda la gente que ha estado expresando su descontento, en esa medida, pues podemos medio hacer algo y nuestro aporte para que esto no se vaya al abismo de un solo, para ver si despiertan, recapacitan o lo que sea. Bueno, también es importante el día de ayer, el día de los desaparecidos, ¿verdad? Y de la desaparición de personas. Hay un comunicado que sacan varias organizaciones, entre ellas FESPAD, Tutela Legal, Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, está también el Centro para la Promoción de Derechos Humanos, Madeline Lagadec, está también el Laboratorio de Investigación y Acceso Social contra la Impunidad y Fundación para la Justicia. Varias organizaciones crearon un comunicado. Miren, y tremendo ahí los datos que dan de los desaparecidos. Los vamos a decir también en el programa. Como ven, bien cargado el programa, pero muy bueno, de información, de alegría, de latigazo, también de análisis y de interpretación. Y yo voy a hacer un análisis ahora, este día, en el Pan Pan al Vino Vino, sobre lo que viene. Sobre esta situación tan tremenda a nivel internacional, a nivel del país, y que bueno, el camino un poco que queda es lo alternativo. El camino es esto de las periferias. En las periferias, de todo lo que va a quedar en ruinas, ¿verdad?, van a surgir esos pequeños grupos, ¿verdad?, esos pequeños movimientos de personas que van a resistir, creando una nueva colectividad, un nuevo nosotros. Algo nuevo, humano, basado en el respeto, en la libertad, en la ayuda mutua. Por ahí va el movimiento que estamos creando aquí en el Independiente Radio. Desde esas comunidades, desde esa periferia, desde esos márgenes, ¿verdad? De lo que hoy llaman sistema, ahí es donde va a ser la resistencia, en la amistad, en la austeridad, en el cuidado de los otros. Y todo esto surge porque un amigo me dijo, mira, yo escuché que un campesino habló a tu programa y escuché que tienen un movimiento, y qué tal si ese campesino ofrece su producto a los miembros del movimiento y le compran y todo, etcétera. Claro, a partir de eso es que surge esta idea, una especie como de trueque, una especie de cambio. Por ahí va a ir la cosa, por ahí va a ir la cosa. Eso vamos a hablar en el comentario del Pan Pan al Vino Vino. Bueno, qué introducción más larga, Jefferson, pero estás al 100, ¿verdad? Sí,
siempre.
Bueno, y espero que estén todos al 100. 2:13, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, qué hermosa es la radio, ¿no? Qué hermosa, dice, ya nos están escribiendo, dice un amigo aquí, que salgan a protestar los alcaldes. Están asfixiados financieramente, completamente de acuerdo, que salgan a protestar, ¿no? Miren cómo ha ido teniendo éxito todo esto, ¿verdad? Ha ido teniendo éxito. Bueno, también nos dicen otro oyente que le demos los latigazos al Ministerio de Hacienda, dice, ya que el préstamo para el Bitcoin, como decimos, en el campo del mismo cuero salen las coyundas, o sea, del pueblo, sí, claro. Lo vamos a hacer, pero ahorita vamos ahorita con los aplausos. Vamos a dar los aplausos a la... ¿Qué te parece? Se los damos al Papa. Al Papa Juan Pablo, al Papa Francisco y a toda la Iglesia Católica salvadoreña. El Papa Francisco dio la autorización para que sea el sábado 22 de enero la fecha de la beatificación del Padre Rutilio Grande. ¿Cómo quisiéramos en este programa hacerles una... reseña, un resumen de la vida del padre Rutilio Grande, ¿verdad? Y también darles a conocer quién fue el padre Cosme Pesotto, ¿verdad? Son mártires, mártires salvadoreños en aquellos tiempos de locura, en aquellos tiempos también de aquella guerra. Pero en resumen, hay un librazo del padre Rodolfo Cardenal de la UCA sobre Rutilio Grande, la historia de una esperanza, que yo se lo recomiendo, lo pueden conseguir ahí en la librería de la UCA. Dice que el futuro beato Rutilio Grande, siempre un referente de la lucha por la justicia y los derechos humanos, y que Rutilio está muy asociado a Monseñor Romero y son referentes claves para la iglesia salvadoreña. Y dice el padre cardenal de Rutilio que era un hombre con una gran capacidad de comunicación, con un gran amor al campesino, al campesinado, y que los formó, les dio formación, ese es su logro, les dio formación, les daba capacitaciones en aquellas famosas misiones. Y bueno, él buscaba que las personas vivieran de modo que su fe transformara también su realidad histórica y que se transformara también el país, un país más justo, más fraterno, más solidario. Y en sus homilías eso está descrito, fíjense, de la fe saltar a la transformación de la realidad. Ese era Rutilio. El padre Cosme, el Cosme Pesotto, él nació en enero del 23 en Italia y fue párroco de San Juan Nonoalco desde el 8 de octubre del 53 hasta el 1980, en que lo matan el mismo año que a Romero. Según han detallado, el religioso italiano fue asesinado por elementos de la Fuerza Armada, y casi no se sabe de esto, después que celebró misa en su parroquia en el marco de esos tiempos de violencia. Dice el cardenal Rosa Chávez que el padre Pesotto dejó un escrito en el que hablaba del presentimiento del asesinato, incluso que perdonaba a sus autores. Bueno, asesinados por la Fuerza Armada, por soldados. Aplauso ahí para el Papa y la Iglesia, que vamos a tener aquí estos beatos. Qué bueno, ¿no? Una alegría. Claro que sí. Vamos a darle también los aplausos rapidito a este salvadoreño, a Manuel Alonso Escobar Cáceres. Administra un restaurante en Nueva York, un restaurante argentino en Nueva York. Bueno, este amigo salvadoreño habla 25 idiomas. Estoy sorprendido, yo estoy leyendo despacio. A los 19 años se fue para los Estados Unidos, migrante. Bueno, desde pequeño tenía curiosidad por los idiomas, dice que aprendió el inglés a escuchar, escuchando, medio leyendo, es así medio autodidacta, ¿verdad? Y que vivió en la colonia Altavista, aquí en Ilopango, estudió en el Liceo Juan Coto y cursó el bachillerato nocturno en el Centro Miguel de Unamuno. Sin embargo, tras su llegada a Estados Unidos, hizo el esfuerzo de tener el diploma de high school para poder estudiar en el Community College un diplomado en finanzas. Buxo, ¿ah? Buxo este salvadoreño, Manuel Escobar, políglota, habla 25 idiomas. ¿Lo has aprendido él ahí? Con esfuerzo. Vamos a darle los aplausos, hombre, este salvadoreño, tanta aquí que solo cosas de muerte y cosas, y tenemos este mente prodigiosa aquí en nuestro país. Bueno, y aquí sorprendido también, porque como este es el país de las grandes contradicciones. En la página donde está lo de este muchacho políglota, a la par, en la misma página, está una nota que dice: habitantes de San Antonio reparan ellos mismos la calle. Ese es un cantón, el Carrizal. Qué barbaridad. Estos muchachos en la vía de San Antonio, estos muchachos en el cantón Carrizal, en los departamentos de San Miguel, ellos solos están, son 50 habitantes del lugar que se han organizado para trabajar en turno para arreglar la calle. Ahí está la foto donde están con pico, pala, pioche y todo, ellos solos. ¿Por qué? Bueno, el gobierno les abandonó. Dicen que llegó una empresa constructora, construyó 5.4 kilómetros que conecta San Antonio y el cantón El Carrizal, y después ya se fue. Pero sí, llegaron las fotos, ya hicieron la imagen, como este gobierno es del show, va. Y el show y el gran show, y después dejaron todo como un kilómetro y medio, ahí están solitos ellos con unos picos y piolas. Bueno, pero el otro aplauso que yo tenía, y te lo dije, era para la ciudadanía, es para nosotros, para los oyentes, para cada uno. Miren, no se queden callados, fíjense esto. Tras el amplio rechazo, la asamblea oficialista desiste de ocultar los gastos. La asamblea, bueno, dijo que iba a ocultar por 7 años los gastos de viajes, compras y otros. Sin embargo, tras la presión ciudadana, los cambió a solo 30 días de acabados los viajes. O sea que cuando terminen los procesos, 30 días después. Bueno, es que miren, la presión ciudadana no la aguanta el tirano. El corrupto no aguanta la presión ciudadana. Y eso queda claro. Y queda claro también con unos soldados que salen a protestar y les depositan después. Cuando vienen las cosas, y hay un montón de ejemplos que hemos estado dando, que el programa anterior yo lo dediqué a eso precisamente, a los aplausos. Nos callarán, vamos a callarnos, no nos callarán. Que no nos callen, que no nos callen. Démosle el aplauso a la ciudadanía que logró revertir esto. Estos diputados corruptos, porque eso es lo que son. Diputados corruptos que llegaron con el discurso de la no corrupción. Así es, llegaron con el discurso de la anticorrupción, pero ni se habían sentado cuando ya estaban. Bueno, eso es un aplauso, una alegría para los ciudadanos, definitivamente. Bueno, y nos vamos con los latigazos, déjame sacarlo, por favor. Vamos a extenderlo. Siempre se me traba aquí en esta mochila, y en esta, ahí está, esta, se me traba acá. Bueno, perfecto. Vamos a darle los latigazos al gobierno de la República. Al gobierno de la República porque no le da ese dinero para las becas, hombre, a estos muchachos de Forever. Bueno, y no solo ellos, hay un montón de gente que tienen beca Fantel, que no les están pagando a las universidades. Yo estoy sorprendido con el nivel de irrespeto. Eso es la palabra. Esa sería la palabra, irrespeto, descuido, desorden, falta de planificación, de todo, ¿verdad? Hay un momentito cuando este señor de Forever, ¿verdad?, él habla y le dice a la gente, escuchemos lo que él dice.
Sobremanera, porque no estamos pudiendo llevar adelante los proyectos de integración que habíamos iniciado y que eran parte del proyecto Integrando El Salvador. Para contextualizar esto, voy a extender un poquitito más para dar un contexto. A principio, en diciembre del 2020, nos aprobaron la asamblea del presupuesto nacional, aprobado por el presidente, $2 millones, que luego de 20 años de esfuerzos, era la primera vez que se nos aprobaban recursos tan importantes para llevar adelante.
Bueno, ese es el señor Alejandro Guzmán. Él llegó con los becarios y su familia a hablar de la fuerza de la integración. Ese es como su eslogan, Alejandro Guzmán. Son 600 muchachos y muchachas que no les han pagado las becas, entonces ya no pueden entrar ellos a las páginas virtuales de las universidades, ya no pueden seguir el ciclo, pues, ya no pueden seguir el ciclo, y agarraron valor. Bueno, ¿cómo reaccionó el gobierno? Atacándolo, diciendo que es político, que no sé qué. Es una barbaridad, porque mientras se piden 2.5 millones para promover el Bitcoin, o sea, promover, nos van a meter el Bitcoin, ¿verdad?, hasta por las cejas con 2 millones, imagínense en publicidad, bueno, digamos que se roben la mitad, ¿verdad? Con 100 millones, imagínense ustedes, nos lo van a meter por todos lados, el Bitcoin, es increíble. Entonces, ¿qué va a pasar? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? Ah, yo creo que sí, démosle los latigazos, 3 buenos latigazos, bien puestos, sí, eso. Thank you.
ansiedad se desintegra.
Un gobierno de un país pobre que le apuesta al futuro invierte en educación. Pero un gobierno que le apuesta al pasado prioriza el dinero para las Fuerzas Armadas. Eso es un mensaje que me envió un amigo. Y después dice, en este mensaje, aquí invierten el dinero, dice. Aquí es donde se necesita. Aquí inviertan el dinero, o sea, en estos muchachos, ¿verdad? En estos becarios. Aquí es donde se necesita, en la educación, no en más soldados. No en más soldados, de verdad. Bueno, y también, fíjense que los marcharon el viernes, pero qué pasa que esto se deja por ahí de lado, pero ex militares y ex guerrilleros combatientes se mostraron rechazando el Bitcoin, convencidos de que esa moneda no les beneficia en nada, pero piden ellos también mejores pensiones. Vamos a darle también los latigazos al Ministerio de Hacienda porque los tiene realmente abandonados. Pero antes de los latigazos, escuchemos donde ellos argumentan esto acá, en esta nota. Adelante.
En la calle, todos los días, vamos a marchar a Casa Presidencial, vamos a marchar a la Asamblea Legislativa, hasta que sea posible nuestro presupuesto de 333 millones de dólares para cubrir 200 dólares de pensión para cada compañero.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si no los incorporan al presupuesto con los 300 dólares. Vamos a hacer una lucha hasta llegar a las últimas consecuencias, si es posible volver a agarrar las armas. Tenemos la capacidad nosotros, fuimos entrenados para la guerra.
Voluntad política.
Otro sector que marchó fue...
Yo quisiera que escucháramos de nuevo ese mensaje, no lo dejen así, no lo dejen. Oigan bien lo que dicen, que pueden volver a agarrar las armas, dicen estos veteranos. Oigan eso.
No los incorporan al presupuesto con los 300 dólares. Vamos a hacer una lucha hasta llegar a las últimas consecuencias, si es posible volver a agarrar las armas. Tenemos la capacidad nosotros, fuimos entrenados para la guerra.
Bueno, el gobierno debe de entender esto. El gobierno tiene que poner atención a esto. ¿Por qué son tan sordos? ¿Por qué son tan sordos? ¿Por qué están peleados con todos los sectores? ¿Por qué están tan ciegos? ¿Por qué están tan ciegos? Cuando un veterano dice esto de guerra, pónganle atención. Fíjense que el Dilio Rosales, él fue de los excombatientes del FMLN y de la organización, de los veteranos del ejército y del FMLN que están organizados, y dice que ellos, bueno, creyeron en el presidente Bukele, pero nunca pensaron que les mentiría. Eso porque no les dan ahora el presupuesto que les prometieron. Y aquí estamos, veteranos, becarios, gente que no les pagan. O sea, es por eso que los economistas están advirtiendo que el gobierno está en aprietos para terminar el 2021. Por eso es la carrera con el Bitcoin, porque luego, ahí por el 15 de septiembre o más adelantito, van a anunciar la moneda digital salvadoreña. Entonces con esa moneda digital salvadoreña van a salir de los problemas, le van a pagar a la gente y la van a obligar, por supuesto, a todos los funcionarios públicos a que lo usen, pues, y a los negocios sí los van a obligar, de acuerdo a la ley. Por eso es que nunca se cambió la ley, por eso era que era dualidad, que el presidente decía que no era obligatorio, pero la ley dice que sí es obligatoria. Y aquí está la jugada. Bueno, así están las cosas, no crean que está tan facilito lo que viene, ¿no? O sea, nada, gran, era innecesario llegar a esos niveles, ¿verdad? De tensión, de estrés, de incertidumbre, de un país como el nuestro, ¿verdad? De un país como el nuestro. Démosle los latigazos al gobierno y Hacienda, ¿verdad? Por estarle mintiendo a los trabajadores y estar en este gran estrés y esta situación.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno.
Bueno, también no podemos dejar de lado esto de las desapariciones de personas durante el conflicto armado y las desapariciones actuales en El Salvador. Hay un comunicado de diversas organizaciones donde está CESPAD, donde está también Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Salvador, fíjense los datos que dan de desaparecidos, ¿verdad? Durante el año 2020, el fenómeno ha persistido siendo la población joven y adulta joven la más afectada. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil, en el 2020 se registraron 1.539 desapariciones de personas. Pónganle, es una exageración. 1.539 personas reportadas en la policía, ¿eh? De estas, el 34.18 corresponden a mujeres y el 65 a hombres, de los cuales el 41 eran casos activos al finalizar el año. O sea, es decir, el 41% seguían desaparecidos. Entre enero y abril de este año, del 21, se han registrado 424 personas, según la Fiscalía General de la República, presentando esto un incremento en relación al 2020 en el mismo periodo, bueno, que apenas iban 198, hoy llevamos 424 desaparecidas en este año. Bueno, por si fuera poco, en los territorios dominados por agrupaciones violentas, como las pandillas, bueno, las mujeres y niñas enfrentan un proceso de sometimiento continuo. Y en relación con estas desapariciones actuales, le corresponde la fiscalía, la investigación a la fiscalía. Estas organizaciones están pidiendo, ¿verdad?, bueno, a las instituciones del Estado, pero como todo eso está desmontado, está, que actúen. Bueno, y mencionan el caso de Chalchuapa, ¿verdad?, cómo corrió el gobierno a ocultar los datos por el... O sea, es una cosa extrema. ¿Qué es lo que dice el padre rector de la UCA, el padre Andreu Bolívar de la Esperanza, sobre este tema de las desapariciones?
Miles de salvadoreños desaparecieron durante la Guerra Civil. La Comisión de la Verdad documentó 5.000 desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992. Y con el trabajo de las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, se ha logrado estimar que la cifra de desaparecidos en la década de los 80 alcanza aproximadamente las 10.000 personas. Pero las desapariciones no finalizaron con la firma de los acuerdos de paz y el fin del conflicto armado. En los últimos años, el número de personas reportadas como desaparecidas vuelve a ser grande. Aunque los datos disponibles no reflejan con exactitud la realidad, lo que evidencia es el desinterés de las autoridades ante este hecho. Entre los años de 2014 al 2019, la Fiscalía General de la República registró 22.000 denuncias de personas desaparecidas, un promedio diario de 10 casos, de los cuales el 40% son niñas y mujeres. Por su parte, la Policía Nacional Civil registró en los mismos años 12.495 denuncias de desapariciones y en lo que va de enero a mayo de este año, 368 familias han denunciado ante la PNC la desaparición de algunos de sus familiares sin que hasta la fecha tengan respuesta de su paradero. Estos datos y los frecuentes hallazgos de fosas clandestinas con decenas de cadáveres muestran la gravedad de la desaparición forzada en nuestro país y la necesidad de una respuesta seria e integral por parte del Estado salvadoreño. Sin embargo, las autoridades gubernamentales se empeñan en negar la existencia de las desapariciones para esconder la ineficacia de su plan de seguridad. Nuevamente, se sacrifica el derecho a la verdad y el Estado incumple con el deber de investigar y trabajar para conocer el paradero de las personas desaparecidas. Es inexplicable esta falta de voluntad gubernamental en reconocer e intervenir para controlar este doloroso crimen, lo que evitaría el inmenso y permanente dolor de las miles de familias salvadoreñas que desconocen el paradero de uno de sus familiares. Dar solución a todo caso de desaparición forzada es indispensable si se pretende que El Salvador pueda mostrar resultados en materia de seguridad y protección a sus ciudadanos y en el avance en la lucha contra la impunidad.
Muchas gracias al padre Andreu por este comentario interesante. Ya está la gente enviándonos. Vámonos entonces con las llamadas y el corazón de este programa, que es la participación ciudadana. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, tengo un oyente que dice de que ahí en la comunidad ya le llenaron.
Mi teléfono está saturado de comerciales de Bitcoin, saturado totalmente.
Ya dice que está saturado su teléfono de mensajes del Bitcoin. Bueno, así está. Nos escribe otro oyente y dice, bueno, yo les digo orgullo salvadoreño, qué bueno que la gente y la ciudadanía ha ganado este round. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Muy buenas tardes.
Diga.
Quisiera hacer un comentario.
Sí.
Creo que al pueblo salvadoreño le preocupa la militarización que se está haciendo en el país con esos 40,000 soldados sí. que quiere reclutar Bukele.
20,000 son, 20,000 nuevos. Sí. No son 40,000.
Lo que me preocupa más es qué va a pasar cuando esos 30,000, 20,000 soldados sean desmovilizados. No van a encontrar empleo, pero va a ser gente que va a tener tácticas militares, que va a saber manejar armas, y qué vamos a tener. Una nueva versión quizás de pandillero 2.0, mejor capacitado, mejor entrenado militarmente. En eso no hemos pensado, de que el peligro que viene después de que estos elementos militares se han dado de baja de esta guerra que está librando contra el enemigo interno y externo este presidente. Creo que eso a mí me preocupa más que el reclutamiento mismo. ¿Qué va a pasar con esta gente cuando ya el gobierno ya no lo necesita?
Muy buena,
muchas gracias,
no, muy buena su reflexión. Muy buena su reflexión y tiene razón usted. ¿Qué pasará después cuando ya no estén estos soldados? Pongámosles que sean 20,000 y que anden ahí, van a saber usar armas, van a saber, y por supuesto, ¿verdad? Y con formación para usarlas y para matar, ¿verdad? Aquí me envía un mensaje, un oyente dice, me pregunto cuántos pandilleros ingresarán a la Fuerza Armada como cuota acordada. Ah, bueno, como cuota acordada. Sí tiene razón, ¿verdad? A saber si habrá ahí o cómo será esa situación, nos escribe pues un oyente, sí. Adelante, tenemos ahí un mensaje. Adelante, Jefferson. ¿Qué es lo que dice ahí un oyente? Sí.
Dice por acá la terminación 9587 que eso se llamará lavandería chivo. Para salir de la pobreza hay que tener una buena educación. El Bitcoin es igual a sobresueldos chivos. Hay cosas más prioritarias que esa locura. Salud, educación, seguridad, empleo, por ejemplo. Quieren correr y no podemos ni caminar. Este gobierno es más de lo mismo y lo peor de todos. Se pelean con todos los que ayudaron para llegar al poder. Absurdo ese gobierno. Saludos.
Bueno, saludos también al teléfono. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Adelante. Buenas tardes.
Walter.
Diga.
Mire, vamos aquí. Quiero hacer un llamamiento a los maestros de inglés. Porque ese Bitcoin, ¿qué quiere decir en el lenguaje inglés? Fíjate que bit aparece como 000 y coin son 5 centavos. Yo quiero que un experto en inglés descifre esto, porque allá hay gato encerrado.
Es como para apuestas, ¿ven?
Por ejemplo, la moneda one cora quiere decir que es un cuarto de dólar.
Sí.
$1 es es la moneda completa de la moneda del americano. Ahora el Bitcoin me suena muy
es que es como casino, ¿no? Es en casino realmente. Es lo que es para apostar.
Nosotros,
¿no?
Estamos queremos aceptar esa moneda. Yo lo único que yo entiendo aquí en el Bit 0000 coin 5 centavos. Quiere decir que el tal Bitcoin no vale nada.
Correcto.
Uno que entienda inglés se explique, que nos haga.
Aquí lo dice, aquí está Jefferson.
Muchas gracias.
¿Cómo es la cosa, Jefferson? ¿Qué?
La traducción así literalmente, bit significa poco y coin significa moneda.
Ah, entonces serían pocas monedas, imagínate tú, preparémonos. Miren, nos escriben, dice: el anuncio del Papa Francisco para que se beatifique Rutilio y Cosme es un fuerte llamado para que la jerarquía de la Iglesia Católica sigan su ejemplo. Obispos y curas que no solo enseñen a rezar, sino a ubicar el texto en el contexto, y al pueblo para que se informe, organice y luche por sus derechos hoy más que nunca. Bueno, sí, tiene razón, ¿no? Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Aló.
Buenas tardes, diga.
Estoy hablando a radio, al Independiente Radio, ¿verdad?
Es correcto, adelante.
Alguien acaba de preguntar sobre el Bitcoin.
Sí, ¿cómo no?
Voy a hacer una aclaración.
Sí.
Bit se refiere a la unidad más pequeña de un byte. Esos son datos. Uh-huh. Datos de computadora.
Sí.
Pero el bit solo puede tener un dato o dos valores, 0 y 1, y es el dato más pequeño.
Okay.
Muy pequeño. Uh-huh. Bitcoin, como lo dijeron ya ahí, uh-huh, es
moneda.
Una moneda peseta. O sea,
sí,
el cambio, uh-huh, del Bitcoin, de dólares a Bitcoin, es una estafa, mi
claro,
estimado.
Sí, no, es una estafa tremenda, y lo venimos diciendo nosotros desde hace tiempo. ¿Y usted cómo va a reaccionar ante esto? ¿Va a bajar la aplicación Chivo Wallet? ¿La va a ignorar? ¿Cómo va a ser, amigo?
Cuéntame. Vaya, mira cuánto te voy a decir. Sí. Yo soy ingeniero electricista.
Correcto.
He llevado 5 materias de matemáticas y muchas físicas y toda la cosa. Sí. Es una estafa.
Sí.
Definitivamente yo no puedo aceptarlo, porque imagínate tú. Si tú tienes, es una regla de tres, las matemáticas son perfectas.
Sí.
Es una regla de tres. Si tú quieres saber cuánto vas a tener en Bitcoin de $100, solo multiplícalo por el 1 del Bitcoin y divídelo entre el valor en dólares, que son $44,000 o algo así.
Sí.
Si tú haces esa regla de tres, te da .0000006 de Bitcoin. O sea que te van a devolver, o sea, están devaluándote la moneda, pero es una estafa.
Claro.
Bueno, es una estafa.
Tú,
o sea, es una
tú
estafa.
Que conoces de números y tú que sabes eso y eres ingeniero y sabes de eso, pues qué bueno que lo estás diciendo para que los oyentes sepan, porque a veces creen que uno está ya curtido y teñido ideológicamente. Bueno, nosotros lo hemos leído, lo hemos analizado. Yo he pasado aquí audios de especialistas, de expertos en economía, pero el presidente no quiere escuchar. El presidente,
mira,
está necio, está terco.
Te voy a explicar, Walter. Sí. Mira lo que te voy a decir para que la gente lo escuche y lo entienda.
¿Cómo no?
Suponte que tú tienes un billete de $20.
Correcto.
Y yo te lo quiero cambiar a ti. Uh-huh. Y yo te digo a ti, mira, yo te voy a dar 2 billetes de $10 por tu billete de $20. ¿Estarías de acuerdo?
Correcto.
Por si yo te digo a ti, ese billete de $20 te lo cambio por 5 billetes de $5, ¿estarías de acuerdo?
Correcto, sí.
¿Ok? Si tú tienes $100 y yo te digo a ti, mira, te lo cambio por un billete de a 20, ¿qué harías tú?
No te acepto, ¿verdad?
Y si tú tienes $1,000 y yo te digo a ti, mira, te voy a dar un dólar por ese billete de $1,000,
sí,
¿qué harías tú?
Por supuesto que no se acepta, ¿verdad?
Y si tú tienes $1,000 y yo te digo a ti, mira, te voy a dar un centavo de dólar, ¿lo aceptas?
Claro que no.
Y si yo te sigo a ti, que todavía ese centavo tú me vas a dar vuelto, porque pues sí, o sea, ni siquiera eso vale, un centavo. Sí.
¿Tú crees que eso va a ser el Bitcoin?
Eso es, Walter, y lo peor aún, mira, el Bitcoin es una moneda que, a diferencia de otras monedas como el yuan, como el petro en Venezuela, el yuan en China.
El yuan digital, ¿verdad? Estamos
hablando.
Sí,
el yuan digital. Sí. Tienen a la base... reservas, ya sea de tierras raras o de petróleo en el caso de Venezuela.
Claro. U oro en otro caso.
Ajá, el Bitcoin no tiene a la base nada, lo único que tiene a la base es dólares.
Correcto.
Pero resulta que los dólares, según la Reserva Federal, ya no están respaldados ni por oro.
Nada, es correcto.
Entonces, esto de los Bitcoins es una pandilla de estafadores que se han inventado unas máquinas que no tienen nada. Si esa máquina se arruina, ¿qué pasa con tu wallet? ¿Qué pasa con tus bitcoins?
Te quedas
eso
sin nada.
Eso ya pasó en África.
Sí.
Unos tipos
sí.
Se llevaron muchos dólares porque recogen dólares.
Sí, yo leí la nota esa en Sudáfrica, fue.
Así es.
Dos muchachos estafadores. Bueno, aquí todo un país, ¿verdad? Todo un país en este jueguito, en esta estafa, en esta. Y bueno, hay que darle seguimiento. Muchos opinan que esto es también como el gran impacto de caída política para el presidente. Es decir, la soberbia y la ceguera no le permite ver eso, ¿no?
Desafortunadamente, yo con mucho aprecio para ti, ¿verdad? Sí. Pero gracias. Realmente lo que se ha instaurado ahorita en el ejecutivo, ¿verdad? Es una pandilla de estafadores. Eso que no les gusta trabajar por dinero.
Eso parece. O sea,
aquí lo que les gusta es ganar dinero detrás del teléfono.
Estar tuiteando. Gracias por su llamada, mi amigo.
Que tenga buenas tardes.
No, hombre, un abrazo para ti también. Bueno, un oyente que nos ha explicado bien claro. ¿Qué más quieren de eso? ¿Qué más? Ahí está, el ingeniero ya hizo la operación de nuevo esto de la regla de los tres. Bueno. Tenemos aquí un oyente con nosotros. Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos? Sí, diga. Bueno, adelante, ¿le escuchamos?
En honor a la verdad, ya que el programa pretende ser neutral, el señor no dijo un montón de cosas que no tienen sentido. El problema, y el gran problema, es esa fluctuación, eso es todo. La otra es que se presta para el fraude electrónico, como está pasando ahorita con el Banco Agrícola, pues me entendés que... Pero ese no es Bitcoin, ese es moneda atrás. Eso es todo, el fluctuación. Bueno. Ahora, el otro problema es que de qué gana este señor Satoshi, que no se sabe quién es, si es un grupo de gente, o es una sola persona, este chinito japonés, Satoshi, que él invirtió los 120 billones.
Bueno, yo le pregunté a un especialista, fíjese, experto en esto, y me decía que se cree incluso que el tal Satoshi es seudónimo.
Sí, se, no se sabe si es una sola persona
o
sí,
una grupo. Sola o son grupos o no existe no, el sabe. Tipo, a ver.
Bueno. Ahora, lo que sí es que no deja rastro, sí, es obvio, evidente. Entonces, si vos, por desgracia,
fundador,
te roban la clave, te dejan en nada. Pues la otra es que vos hoy pues te pueden dar tus $360 y mañana solo tenés 300 porque fluctuó. Pero tampoco es la fluctuación que hoy vale 40.000 y mañana vale 5.000, no puede ser de esa manera. Por ejemplo, cuando este señor del Tesla retiró su moneda del Bitcoin, se fue abajo el Bitcoin, estaba como en 85, y con solo, fíjate bien, pero claro, estamos hablando del Tesla, ¿me entendés?
Sí,
de los
sí.
carros eléctricos, que sí. es multimillonario. Y con solo que él se retiró, o que anunció que se iba a retirar, sí. de 85 se vino como a 40. Es decir, si vos tenías $1,000 y un solo monazo, te quedaste con la mitad, pues. Con 500.
Bueno, interesante. Gracias por tu opinión, mi amigo, ¿viste? Te agradecemos, ¿sí? Te agradezco mucho. Buenas tardes. Tenemos otro amigo. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? Adelante, ¿le escuchamos?
Se llama una pidiendo la ayuda de aquí de norteamericanos. Necesitamos la ayuda de los gringos porque nosotros no queremos deshacernos del dólar.
Sí.
Porque muchas personas mayores ahorita están pero preocupadas y enfermas porque ellos no van a poder manejar esa moneda, ¿verdad?
Correcto.
Una moneda ficticia.
Sí.
Entonces, y las personas de las tiendas también están preocupadas y nos dicen, no queremos esa moneda, si tú no me traes el dólar, no le vendo.
Sí.
Entonces, las personas mayores y los mismos que andan vendiendo... No, dicen, no le dan el dólar, no van a poder comprar también.
Pero usted me habla de que piden la ayuda a Estados Unidos, ¿cómo es eso?
Bueno, nosotros la ayuda que pedimos es la ayuda gringo, ¿verdad? Que vengan ellos y apoyen a todos los salvadoreños.
Ya, bueno.
Que nos apoyen de la moneda que no vaya a desaparecer.
Okay. Bueno, entendido. Muchas gracias por su llamada. Bueno, es cierto. Gracias a usted están los oyentes, ¿verdad? Preocupados pues por esto y quien cómo no pues por lo que viene. Buenas tardes, tenemos otra llamada, le escuchamos. Sí, se cortó. Bueno, fíjense cómo son las cosas. El pueblo con este tema del Bitcoin realmente va a despertar. Oigan bien. De hecho nosotros en el Independiente, la versión PDF del periódico en línea, llevamos esa portada. Protestas contra el Bitcoin y llevamos varias ahí. Opiniones y varios reportajes. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Sí, diga.
primero que aclaren el artículo 7 que pues viene acompañado con una obligación a la población, y le han mentido, presidente mentiroso, que aclare, porque primero ya explicaron muchos expertos de que al venir inversionistas van a estar jalando, van a estar absorbiendo dólares, van a estar secando los dólares, se van a llevar los dólares que hay y van a sacar la economía de dolarización. Entonces eso puede ocurrir también. La otra cuestión es de que el señor gobierno también le ha mentido a la población que los bitcoins van a servir para todos los salvadoreños pagan impuestos, y a través de los bitcoins va a cobrar impuestos cuando él dice que no, y que la otra mentira es sobre el uso de la opcionalidad sobre los dólares, que si no quieren no lo van a usar. Pues es mentira, porque el artículo 7 dice que es obligación y van a haber pagos de servicio.
Claro.
Él dice que no lo va a haber, pero la población lo va a comprobar, por lo tanto es un mentiroso, señor presidente Bukele, mentiroso. Y la otra es de que ¿cómo se llama? La cuestión de esto, del artículo, pues que lo aclare, porque alguien que vaya a comprar a la tienda, los comercios le van a vender y le van a comprar, le van a obligar a la gente que le paguen y le devuelvan vueltos. Y los ciegos también están preocupados, porque en método Braille ellos ya no van a poder manejar dinero, y la cuestión del dinero físico no lo van a manejar, sino que sí, es un dinero digital.
Es correcto, tiene razón usted ahí con esa preocupación generalizada en todos los niveles, preocupación en todos los aspectos. Y es que esa es la mentira que está ahí. ¿Por qué no quitaron ese artículo? Si el presidente dijo que era opcional, ¿por qué no eliminaron el artículo de la ley? Esa era una pregunta. Un oyente tenemos en línea. ¿Qué pasó?
Hola, Walter. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Te saluda Francisco González.
¿Qué tal? Adelante.
Un gran programa, Walter.
Gracias.
Un gran programa en el cual nos informan pues de lo que está ocurriendo en el país con este gobierno corrupto y esta asamblea corrupta. Bueno, saludos cordiales.
Bueno, muchas gracias a Francisco, un amigo, Francisco González, que nos escribe también. Tenemos otro teléfono, otra llamada. Adelante, diga.
Gracias, Walter.
Sí, adelante.
Comunicarte que esto del Bitcoin no es algo que vaya a ser una tragedia por sí misma, porque solo preguntémonos esto: ¿cómo va a presentar el presupuesto este gobierno hoy en septiembre? ¿En dólares o en Bitcoin? Luego, a final de año, va a ser un cierre fiscal. Ese cierre lo va a hacer en dólares. Sí. ¿O lo va a actualizar a Bitcoin? Cuando presente el presupuesto y veamos que es en dólares, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no lo presentó en Bitcoin? Porque eso no es posible. Porque claro, el Bitcoin es una moneda que no tiene respaldo, no tiene alguien que te diga, yo respondo. No tiene tipo de cambio.
Sí.
Por lo tanto, los proveedores que tiene el gobierno a nivel nacional, internacional, para pagarles, ¿con qué les va a pagar? Si es el único país que tiene esa moneda que no se ve. Aquí, nosotros las expectativas, la incertidumbre es normal. Sin embargo, dejemos que esto llegue, y ellos han caído en su propia trampa. Sí. Quiero terminar con esto. Se aproxima posiblemente una criptomoneda salvadoreña.
Sí, es lo que yo he venido diciendo, sí.
Ese es el punto clave.
Es claro, claro. Sí,
porque aún así no hay banco central, no hay quien la respalde. Entonces, cuando ahí en el mercado y todo eso, va a seguir circulando el dólar.
Sí, hablaban del incluso del mercado negro del dólar. Viene un desorden financiero, ¿verdad?
Correcto.
Sí.
Y finalmente, fíjate que esto hay que dividirlo en dos cosas. La moneda física es para comprar productos físicos, los tangibles.
Sí.
En cambio, algo que no se ve, que es una moneda producto de la globalización, de la esfera última del sistema capitalista, no se ve. Y esa moneda es para los inversionistas, las corporaciones que quieren hacer dinero fácil. Así que te agradezco y adelante.
Gracias, gracias a ti también. Nos quedamos con un par de materiales. Yo quisiera hacer un pequeño comentario también en general en el Pan Pan Albino Vino antes de cerrar el programa. Nos quedamos pendientes con el aula literaria, pero bueno, así es esto. Eso es importante, que todos platiquemos. Pero cómo se nos ha ido abriendo el conocimiento de esto, ¿no? Para que vean. Y vamos a seguirle dando el jueves también, porque ya se acerca el día 7 en que entra en vigencia Bueno, para este desorden financiero. Miren, vamos al pan pan. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Hay que empezar a ver a las periferias. Hay que empezar a ver a los márgenes, a las orillas, a lo sencillo. Este comentario yo quiero hacerlo porque un oyente campesino nos explicaba todo su proceso de siembra y cómo se le ha complicado con este gobierno que prefirió comprarle a productores mexicanos y dejarlos a ellos complicados con su producción de frijol, de maíz, de maicillo, bueno, de arroz alguno. Entonces me decía otro oyente, me dice, mire Walter, ¿por qué no hacemos, buscamos la forma de que estos productores que escuchan el programa ofrezcan su producto, ¿verdad? Y que algunos oyentes o los que están en el movimiento del Independiente Radio, bueno, se les compre y establecemos ahí una especie de relación comercial de ayuda mutua. Claro. Eso despertó en mí la siguiente reflexión. Miren, el Apocalipsis habla de la revelación del fin de los tiempos. Y Mateo 24 dice que la gran tribulación nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, con esto del coronavirus, con eso de que pasamos encerrados casi 6 meses, bueno, hay muestras de tiempos apocalípticos y nadie va a negar que estamos también en tiempos de incertidumbre, en tiempos de transformaciones, de fines de un tiempo y que comienza otro tiempo. Es decir, hay una verdadera crisis civilizatoria, eso es lo que hay, una crisis civilizatoria. Bueno, en nuestro país, claro, está acentuado por el nivel de gobernanza que tenemos, pero esto puede ser un preludio de un tiempo complicado. Entonces, al estar paralizada la vida humana con esto del COVID, que todavía no hemos logrado salir, ¿verdad? A esto se suman otras catástrofes, se suman otras tragedias, como lo que nosotros vamos a vivir ya a partir de septiembre, que es el colapso económico, las tragedias financieras. Pero también vienen tragedias ecológicas, también vienen tragedias de hacinamiento, las migraciones, la tragedia de la miseria y la pobreza que se van a agudizar. Y entonces, la multiplicación de la violencia, viene el miedo. Dice Bertolt Brecht que las catástrofes se producen cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Lo que vamos a tener son regímenes digitales policíacos, sinvergüenza, eso, basados en lo digital. Y lo que vendrá será, por desgracia, pues más terrible y complicado. Complicado, un tiempo largo. Entonces, en todo esto, ¿a dónde hay que ver? A la periferia, a la orilla, a los márgenes, a esos intersticios de las ruinas, a las orillas de lo devastado. Entonces, todas esas personas y grupos que resistamos, ¿va? Y que tenemos que crear un nosotros, un humanismo diferente, basado en el respeto, basado en la libertad, en la ayuda mutua. Vienen tiempos complicados, amigos. Tiempos de organizarnos, de estar unidos, de estar en comunidad. Todos los que estamos en al margen, los que estamos en la resistencia, ¿verdad? De ese sistema, ¿no? Tenemos que resistir. ¿En cómo? En amistad, en austeridad y cuidándonos unos a otros. Ese es el toque. Mientras ellos se equivocan. El que tenga oído si quiere oír, ojo si quiere ver, y entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.